La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
Muy buenos días, feliz Día del Niño, pero ese no va a ser el gran evento que nos tenga pendientes hoy, sino la novela de las fibras. Se va a poner muy interesante con Terrafina. Tenemos la visión de su presidente y CEO. Además, el precio del cacao baja, pero no las alarmas. La fortuna de Elon Musk ahora como sus acciones. Y un antihéroe llega al Necaxa. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
Atentos este 30 de abril a lo que ocurra en la mesa de decisiones de Terrafina. Los tenedores de esta fibra, a cargo de Alberto Cretín, van a participar en una asamblea informativa donde conocerán formalmente las 6 propuestas de adquisición. 5 de ellas a través de ofertas públicas de adquisición, en lo que se anticipa, puede desatar una novela en medio del objetivo para quedarse con los activos de Terrafina. Como bien titulaba Barclays en una nota de análisis hace unos días, It takes 6 to tango. A ver quién lo baila mejor. Y reitero, es solamente una asamblea informativa, pero el inicio de lo que esto puede desencadenar. Lo platicábamos apenas también. Esta historia importa porque quien sea quien se quede con lo que tiene Terrafina será protagonista de una de las operaciones más importantes dentro de la industria de los fideicomisos de inversión en bienes raíces, las fibras, y que nació en México este sector por allá de 2011, semejando un modelo similar que existe en Estados Unidos, conocido como los REITs o Real Estate Investment Trust. El punto es que esto puede generar una especie de efecto dominó en el sector, especialmente ahora que está el tema del nearshoring y la alta demanda que existe por los activos inmobiliarios industriales. Leía esta semana una columna escrita por Salvador Daniel Cabás, presidente de Amefibra y CEO de Fibra Danos, quien detalla que el mejor desempeño se lo están llevando los inmuebles industriales, cuya tasa de disponibilidad es de menos del 2% en todas las fibras. También, según Sergio García del Bosque, Managing Director en Seal and Associates, una firma especializada en fusiones y adquisiciones, dice que en lo que va de 2024, el sector inmobiliario está liderando esta actividad de M&A's en México, que la vocación de desarrollo de tierra industrial está como nunca. Y ante todo esto, ¿qué piensan al interior de Terrafina? Como aquí siempre les traigo información de primera mano, no era para menos el tener la perspectiva del presidente y CEO de Terrafina en medio de este cortejo. Michelle del Campo, quien reporta de empresas para Bloomberg Línea y este podcast, platicó con Alberto Cretín a detalle. Él dice que es un tema sin precedentes. Vamos a escuchar.
La voz.
Como dices tú, esto es intelectualmente muy estimulante. Es un tema sin precedentes en México, que tengamos tantas ofertas de OPAs juntas, ¿verdad? Junto con esta otra propuesta, con un portafolio tan atractivo y tan exitoso como es Terrafina, y lo importante que es para los oferentes que se queden con Terrafina, porque se queden con Terrafina va a estar en una posición privilegiada, pues no solo del tamaño, sino también del sector, lo de nearshoring, lo que estamos, o sea, la complementariedad, pues es extraordinaria, ¿verdad? Una oportunidad a uno nuevo de entrar con el pie derecho a un sector, pues, que tiene mucho futuro.
Contemos de nuevo la historia. A los activos de Terrafina le están haciendo ojitos 6 propuestas. 4 ya se conocen y 2 aún no salen al reflector. De las que ya cantaron su interés, tenemos por un lado a Fibra Prologis, Fibra Monterrey, Fibra Macquarie, quienes han manifestado públicamente ya su interés en realizar una oferta pública de adquisición, una OPA, esto a través de un intercambio de fibras. Por cierto, de entre estas 2, que aún no sabemos quiénes son, está la que primero levantó la mano por Terrafina. Pensábamos que la primera fue Prologis, y si lo fue, al menos públicamente, pero hubo otra antes. Esa es una de las 2 que aún no se revela. Sigue en el misterio. Y bueno, por otro lado está Fibra 1, que trae una propuesta diferente a la de las demás. Este fideicomiso de la familia Elman está proponiendo una reestructura societaria que implica su portafolio Júpiter y sus activos industriales. Jorge Pillón, quien es el vicepresidente de Mercados de Capital y Relación con Inversionistas de Funo, dijo hace unos días en conferencia que sería muy dilutivo hacer una OPA, que no les conviene ir por ese camino, pero que tienen algo muy valioso que es ese portafolio industrial. En otras palabras, lo que ofrecen a Terrafina es juntarse y hacer el negocio más grande para todos, así lo dijo Pillón. Ahora, paralelo a este interés que comenzó a darse, Terrafina había dado a conocer al mercado su intención de proponer a sus tenedores la posibilidad de internalizar su administración. Esto implica un cambio de términos con su administrador externo, que es PGIM Real Estate, el brazo de de gestión de activos de la aseguradora estadounidense Prudential Financial y que actualmente cobra una comisión de 19% del monto de distribuciones anuales. También gestiona un vehículo con un capital inicial de $200 millones entre Terra Fina y un fondo de pensiones americano que Cretin prefiere mantener confidencial, pero que se enfoca en comprar y desarrollar activos industriales en mercados estratégicos enfocados a vehículos eléctricos, comercio electrónico, electrónica, sector salud y manufactura para exportación. El asunto es que con esta internalización, Terra Fina busca impulsar la liberalización de valor de sus títulos. Lo que dice Alberto Cretin a Michelle del Campo es que quizá esto reanimó al mercado, hubo movimientos y además precipitó las propuestas de algunos de los interesados. Y como aclararon hace poco, no piensan dejar de lado este proceso. Lo que dice Cretin es que si en el futuro los tenedores de Terra Fina votan una internalización, el sidecar puede convivir con la coinversión, aunque todo va a depender de la evolución de una potencial compra. Rápidamente, echemos vistazo al desempeño de Terra Fina. En lo que va de 2024 hasta el 29 de marzo, los títulos han subido 20.37% en la Bolsa Mexicana de Valores, alcanzando un máximo histórico de 45.34 pesos y un mínimo de 34.51 pesos. Al cierre del lunes 29 de abril, cotizaban en 43.49 pesos por unidad. Y bueno, ¿qué sigue? ¿A qué debemos prestar atención? Después de esta asamblea informativa con los tenedores de Terra Fina, se va a activar la posibilidad de diversos escenarios que van a comenzar con las ofertas públicas de adquisición. Alberto Cretin, de Terra Fina, dice que buscan ser lo más transparentes, presentar todas las opciones para que al final los tenedores tomen la decisión.
Esto es el dato del día.
Adivinen qué ya bajó. La gasolina no, pero sí el cacao. Ya ven que andaba en máximos el último mes por las preocupaciones climáticas y los efectos en las cosechas, específicamente mal tiempo, árboles viejos y enfermedades. Ahora los futuros se desplomaron en Nueva York y Londres a medida que cada vez menos empresas pueden permitirse el aumento de los costos para respaldar sus operaciones. Según reporta Bloomberg, el contrato más activo cayó hasta un 17% a $8,800 la tonelada en Nueva York. Y esto representa la mayor caída intradía en datos que se remontan desde 1960. Los futuros se liquidaron a $8,931 la tonelada, que es el nivel más bajo en más de un mes. La analítica hasta ahora es que el mercado ha sido volátil, con los precios cayendo un día y subiendo al siguiente. En general, los futuros han caído más del 20% desde aquel máximo histórico que se alcanzó el 19 de abril pasado, después de más que duplicarse este año. Y en Londres, los futuros también cayeron la semana pasada después de que Costa de Marfil tomó medidas para evitar una ola de incumplimientos en las exportaciones de cacao con un plan para compensar a los transportistas por las pérdidas causadas por el aumento sorpresa en el precio pagado a los agricultores. Sin embargo, los analistas no se ven con ánimos de respirar con este tema. Por ejemplo, el consultor comercial y agrícola, Paulo Torres, le dijo a Bloomberg que la escasez no ha terminado y que el elefante en la habitación es el hecho de que Costa de Marfil y Ghana no tienen en cacao. Recuerden ustedes, y por si no lo sabían, de estos países y la región de África Occidental dependen más de la mitad de los suministros mundiales. Piénsenlo cada vez que se saboren su chocolate.
Acciones y reacciones.
De veras que a veces uno no entiende el sentimiento del mercado, pero eso es lo que es el mercado, puro sentimiento y especulación. La semana pasada les platicaba de cómo Tesla, con todo y un mal reporte de ventas al primer trimestre, revirtió la tendencia en el desempeño de sus acciones, intentando recuperar el mal camino que inició este 2024, gracias a un par de promesas que hacen a los inversionistas reforzar su confianza en la empresa, como el coche más barato. Pero además, el lunes 29 de abril, las acciones volvieron a subir después de que China les autorizó desplegar su sistema de asistencia al conductor. Y la noticia importa si recordamos que este país es el mayor mercado automotriz del mundo. Y en medio de todo esto, el que sale beneficiado, por supuesto, es Elon Musk. Su patrimonio de nuevo se dispara luego de caer a su nivel más bajo en casi un año. Ahí les va. En los últimos 5 días, Musk ha ganado $37,300 millones. Esto según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Es su mayor ganancia semanal desde marzo de 2022, que fue justo antes de que Musk acordara la compra de Twitter. Desde entonces ya su fortuna ha caído con la misma frecuencia con la que ha aumentado después de un tremendo ascenso en 2020 y 2021. Y como siempre les digo, honestamente, esto nos interesa más a nosotros que a este hombre, que de todas formas sigue siendo una de las personas más ricas del mundo. Ya no la más, por estos subes y bajas, pero sí el tercero más rico del mundo.
El último sorbo.
Deadpool, o Ryan Reynolds, como quieran decirle, ya trae puesta la camiseta del Necaxa. Esa fue la noticia que estuvo en boca de todos este lunes 29 de abril. La noticia la dio a conocer la revista Variety, y según su información, este actor, junto con Ralph McElhenney, adquirió una participación accionaria en el club de fútbol mexicano, y ahora se unen a la lista de otras celebridades como la actriz Eva Longoria, que se vuelven inversionistas del equipo. Tenemos pocos detalles sobre el tamaño de participación que adquirieron, pero no es que Ryan Reynolds se vuelva el dueño absoluto, para nada. Se sabe que se trata de una participación minoritaria, pero el dinero que inyectaron sí tendría su tamaño significativo. Así lo aclaró una fuente cercana al acuerdo a la revista Variety. Ver a este tipo de personalidades del entretenimiento invertir en equipos deportivos de alto rendimiento a estas alturas ya es normal. En el caso de esta dupla, que se une al Necaxa, ya también compraron el equipo de fútbol galés Wrexham FC en 2020, espero haberlo dicho bien, e incluso tienen una participación junto a otros inversionistas en el equipo de Fórmula 1 Alpine. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. También lo electoral, pero ya saben que siempre desde una perspectiva económica. Estamos en ex Twitter como @laestrategiamx. En Instagram a mí me encuentran como @jimenabusiness y YouTube los episodios completos en video. Feliz martes a todos. Semana corta porque mañana es Día del Trabajo.
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.